Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles: Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Están escuchando el programa radial Y No Soñé, en el que descubrimos cómo desde el género de la fantasía en la literatura, el cine, los cómics y los videojuegos, se habla a profundidad de temas trascendentes y complejos. En el programa de hoy hablaremos de la naturaleza y la relación que tenemos con ella. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona. Empezamos. El reino del caos, el orden universal. Lo absoluto y el mundo al que pertenecemos es la naturaleza. Plantas, animales, hongos, bacterias, microbios e insectos pertenecen a mundos alejados a nuestra realidad. Nos hemos convencido de que no pertenecemos a la naturaleza. Desde que tenemos conciencia, nos hemos querido separar de nuestra innegable pertenencia al reino natural. El miedo a sentirnos incluidos en ese reino es tan grande que somos incapaces de decir que tenemos pelo, porque según dicen, los humanos tenemos cabello. Nos creemos la élite, el non plus ultra y la cima de la existencia. Los humanos creemos que somos los reyes del universo, a tal punto que durante miles de años creíamos que literalmente giraba a nuestro alrededor. Y la realidad es que somos menos que un punto en un océano infinito perdido en la inmensidad del tiempo y el espacio. El fragmento que leí al principio del programa son algunos de los pasajes del libro del Génesis de la Biblia católica, y sin duda es un ejemplo de esta vanidad y ego que tenemos los humanos. Me gustaría empezar el programa recordando Avatar, la película de James Cameron. Cuando vi esta película por primera vez quedé muy impresionado. La fui a ver al cine con la novedosa tecnología 3D que, de hecho, se hizo muy conocida y tuvo un gran boom con esta película. Cumplió su cometido de meterme en la historia y hacerme sentir muchas emociones. Posteriormente, analizando la cinta, me di cuenta de que tenía grandes debilidades y, como ustedes también se habrán dado cuenta, por alguna razón, tiene la trama calcada de Pocahontas, la película de Disney. De todas formas, el mensaje de unión con la naturaleza y esa conexión me llegó mucho más profundo de lo que me esperaba. Y al salir de la sala de cine, tuve un choque espantoso con las luces, ruido y comercios del centro comercial en el que estaba el cine. Y eso me deprimió mucho por alguna razón que en ese momento no alcancé a entender en su totalidad. Avatar cuenta la historia de la humanidad en un futuro en el que hemos destruido tanto nuestro planeta que empezamos a colonizar mundos exteriores. Ahí los humanos pasan su mente y cuerpos artificiales similares a los de los nativos para ingresar a sus culturas y desplazarlos. Uno de los soldados entrará en uno de estos grupos y conocerá a una nativa que cambiará su perspectiva sobre lo que está haciendo ahí. Avatar no es el ejemplo más profundo de la relación que tenemos con la naturaleza, pero sí el más directo. Los escenarios, plantas y animales que se muestran en esta película parecen sacados de la más loca mente y de los delirios del artista más inspirado. Pero eso solo pensará alguien que no ha visitado lugares como un bosque nublado o la selva amazónica. Escuchemos uno de los temas de la banda sonora de la película Avatar.
Thank you.
La musicalización de esta película está a cargo de James Horner, quien ganó un Oscar por la música de Titanic y también musicalizó Corazón Valiente. Lamentablemente murió en un accidente en avioneta hace unos años. En su proceso creativo de Avatar, dice que se retiró a una reserva natural por algunas semanas. Él entendió que en la conexión con la naturaleza estaba el centro de esta película. Un director que en todos sus films tiene muy claro la conexión con la naturaleza es sin duda Hayao Miyazaki, el alma y corazón de Studios Ghibli. Todas sus películas tienen a la naturaleza de por medio y cada una con sus texturas y matices diferentes. Algunas de ellas son Mi vecino Totoro, que presenta la historia de dos niñas que conocen al espíritu guardián de un bosque. O En el mundo de Arrietty, explora la naturaleza fusionada con la cotidianidad en un entorno pequeño y hogareño, en el que demuestra que un jardín puede ser todo un universo. Pero sobre todo quisiera centrarme en dos de los films de Miyazaki. Por una parte, La princesa Mononoke, que muestra el mundo natural invadido de pronto por los humanos y su incompatibilidad para entenderse, partiendo de la corrupción que esa fricción genera desencadenando la ira de los espíritus del bosque. Algo parecido a la situación que viven los Ents, en las dos torres. La velocidad de ambos reinos es diferente, y antes de que se den cuenta, la destrucción es inevitable. Los Ents de Tolkien son criaturas más cercanas a los árboles que algún tipo de humanoide. Tolkien los describe en su Legendarium como los pastores de árboles, con una conexión tan cercana al bosque que se han fusionado con él. Estas criaturas están basadas en varias referencias de árboles parlantes del folclore de muchas culturas, pero tiene un elemento particular que explica muy bien algo importante de nuestra relación con la naturaleza: las raíces y lo que significan. Las raíces de las plantas son un entrelazado de terminaciones nerviosas que conforman un gran sistema interconectado en un organismo más grande y complejo que nosotros llamamos bosque, o ciénaga, o selva. Y para hablar de esto, tenemos que entender qué es el micelio de los hongos. El reino Fungi es uno de los menos comprendidos y uno de los más importantes. Generalmente, asociamos a los champiñones y a los hongos en general con las plantas, pero no son plantas. De hecho, tienen más relación con los animales de lo que estaríamos dispuestos a admitir. Y más aún cuando nos damos cuenta de que tienen que ver más con nosotros que con nada. El micelio en los hongos es la red de filamentos que crece debajo de la tierra. Su particularidad es que se une a las raíces de los árboles, y entre ellos generan una red que comparten mensajes, nutrientes y transforma a todo el sistema en un ente funcional, que es exactamente igual al cerebro humano. Y algo de esto tiene que ver en la segunda película de Miyazaki, Nausicaa en el Valle del Viento. Es la historia de una chica que vive en un mundo hostil y despiadado, en el que la naturaleza, a través de una especie de hongos que producen esporas mortales para los humanos, tiene que sobrevivir, asediada por criaturas monstruosas insectoides. Miyazaki juega aquí con la idea de que la naturaleza, harta de la plaga humanidad, decide curarse por sus propios medios. Todas las películas que nombré antes nos dejan una cosa clara: no existe el yo en la naturaleza, todos estamos conectados. Y eso es lo que entendió el personaje de la historia que relata Fernando Delgadillo en su canción Conducta Herbal. Escuchémosla.
No hace mucho tiempo que supe de aquel invernadero donde un hombre estudió la conducta herbal. Fue mi amigo por un tiempo y yo, que ajeno a lo secreto de su oficio, no sentí curiosidad. Y es que hablaba de sustancias que diluyen las distancias entre mente humana y la composición de las emociones que conforman los estadios de la flora, y que había logrado comunicación Un tiempo más tarde yo recordaría el invernadero donde un hombre estudió la conducta herbal. Lo dejé de ver un tiempo y ya para el próximo encuentro le noté algo verde, el tono de la piel. Preocupado, pregunté por su salud y el extrañado contestó que nunca se sintió tan bien. Y enseguida me confió de sus avances con la flora y luego cierta extravagante percepción. Y era en síntesis que estaba trabajando con la esencia de una planta en pos de la transmutación. Lo dejé de ver un tiempo y ya para el próximo encuentro le noté algo verde el tono de la piel. Como no volví a mirarlo, alguna tarde fui a buscarlo y luego de llamar un rato vino a abrir. Vi su piel verde temprana y su cabello como un matorral de diminutos tallos en abril. Me obsequió una larga y profunda mirada. Luego dijo que se acordaba de mí, que estaba ocupado y que le perdonara. Y después cerró la puerta y yo me fui. En su mano el verde rama y su cabello eran delgados brotes húmedos de verde matorral. No hace mucho tiempo que algo sé de aquel invernadero donde un hombre estudia la conducta herbal.
Un científico que se dedica intensamente a entender la conducta de las plantas se ve absorbido por su investigación y poco a poco adquiere no solo una conducta herbal, sino que también se va transformando en una planta. Este mágico relato es la metáfora de las personas que logran entender a la naturaleza y transforman su vida a lo natural, a lo que deberíamos ser si no estuviésemos asustados y alejados de la tierra en nuestras jaulas de cemento. En otro programa hablé superficialmente de Mushishi, el manga escrito e ilustrado por Yuki Urishibara, y su hermosa adaptación al anime en manos de Hiroshi Nagahama. Es una serie episódica no lineal en la que cada capítulo muestra una situación donde las personas tienen problemas o relación con mushis. Esta palabra en japonés significa insecto o bicho, pero en la serie se tratan de extrañas criaturas que están más en el plano elemental que en el real, pero afectan directamente a las personas en situaciones totalmente fantásticas como inducir al sueño eterno de todo un pueblo o hacer crecer un cuerno a un niño con el que tiene poderes. La serie es guiada por Ginko, un experto y estudioso de los mushis. A lo largo de la serie se presentan diferentes situaciones y Ginko siempre deja claro que los mushis no son ningún tipo de demonio o espíritu malvado, sino que su naturaleza los hace hacer lo que son, como es la naturaleza complementaria y un gran sistema que se regula a sí mismo en constante sinergia. La teoría de Darwin de la evolución plantea una especie de competencia en la naturaleza en la que el más fuerte sobrevive. Pero recientemente esta idea ha sido en muchos factores desestimada, ya que a simple vista uno se puede dar cuenta que en la naturaleza no hay competencia, sino un profundo sentimiento de funcionalidad, un ciclo interminable en el que cada individuo cumple su función para mantener el equilibrio. Mushishi es una gran obra de arte que quiere contar esta gran verdad. Escuchemos el intro de la primera temporada de Mushishi. Hay un juego de Amanita Design llamado Botanícula. Si tienen la oportunidad de jugarlo, se lo recomiendo mucho, porque además sus puzzles y acertijos son un gran ejercicio mental. Este juego nos pone en la piel de 5 seres pequeños y peculiares, parecidos a semillas y ramitas que quieren recuperar el balance de su pequeño mundo. En este juego, uno puede apreciar de primera mano la interconexión del todo y la repercusión del efecto de acción y reacción que domina el universo. Nada es casual y todo tiene una causa. La película El efecto mariposa de Eric Bress y Mackie Gruber explica muy bien este concepto. No estamos aislados del universo y todo lo que hacemos tiene una repercusión. El ego nos ha llevado a pensar que somos los amos y señores de la naturaleza, cuando en realidad somos parte de ella. Esta idea es la principal responsable de llevarnos al punto de destrucción del planeta que estamos viviendo actualmente. Creer que para nosotros está hecho el mundo nos lleva a utilizar sus recursos de forma muy irresponsable y egoísta. Nos hemos alejado de la naturaleza y aun cuando nos acercamos a ella lo hacemos desde la idea de dominarla, de vencer a la montaña más alta, de nadar el río más rápido, Queremos demostrar que podemos hacerlo todo. Provenimos de la tierra y a la tierra volveremos. Tememos tanto esta idea que ni siquiera al momento de morir queremos tener contacto con ella y enterramos a nuestros muertos en cajas para separarlos de la esencia de la que procedemos. Si queremos seguir viviendo en este mundo, tenemos que empezar a reconciliarnos con la naturaleza, porque nosotros hemos estado aquí tan poco tiempo, tan solo hace 2,5 millones de años. Solo imaginen que los continentes surgieron en Pangea hace unos 175 millones de años, y ni hablar de la formación de nuestro planeta, y menos aún del universo. Hemos estado aquí tan poco tiempo como especie, y la vida de cada uno de nosotros es un parpadeo. ¿En verdad vamos a perder lo único que merece la pena ser apreciado? Reconciliémonos con la naturaleza, y aprendamos de nuestro alrededor y de nosotros mismos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma.
Gracias por acompañarme una vez más en el programa radial Y No Soñé. Antes de irme, quisiera recomendarles escuchar el programa Infractor Radio, en el que tratan temas de actualidad política nacional, humor negro, música independiente, emprendimientos e ideas de artistas y hacedores locales. Se los recomiendo mucho. Infractor Radio se transmite todos los jueves a las 21:30 en la radio online MCIA Arrayán. Pueden escucharlos en la web www.mcia.caster.fm. www.mcia.caster.fm. Además, escuchen el programa Máscaras en la radio de la Casa de la Cultura todos los lunes a las 9 de la mañana. Si se preguntan cómo se puede contar historias colectivas en radio, este programa les va a interesar mucho. No solo es un programa de radio, todo el mundo puede participar para hacer crecer la historia. No les cuento más. Escúchenlo el próximo lunes y les aseguro que no se defraudarán. Esto fue Y No Soñé. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Búsquenme en Facebook como Simón Domínguez Barahona. No olviden que somos parte de la naturaleza y no al revés. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.